Quien esta mañana nos acompaña es el portavoz del Gobierno local, concejal de Urbanismo y Festejos del Ayuntamiento de Gijón, además de presidente local de su partido de Foro. Jesús Martínez Salvador es nuestra última cita en la ronda de portavoces que hemos hecho durante el mes de julio. Una ronda de portavoces que, como ya venimos contando hace algunas semanas, es un tanto especial porque en vez de invitarles a que vengan a los estudios de Ser Gijón, pues nosotros acudimos donde ellos y ellas nos dicen. Un lugar que les traiga recuerdos de su infancia o de su adolescencia, un lugar al que acudan a relajarse o a practicar deporte o a pasear. Y Jesús Martínez Salvador nos ha citado en el barrio en el que pasó su adolescencia y su juventud, en el barrio de Moreda, uno de los que conforman el Distrito Oeste. Toma su nombre de la compañía que ocupó esos terrenos en 1879, denominada Sociedad de las Minas y Fábricas de Moreda y Gijón, conocida como la Fábrica de Moreda. Hasta la década de los 80, en la que se vendieron las antiguas instalaciones de la fábrica y se construyeron edificios residenciales en estos terrenos, la zona se consideraba, y esa puya todavía existe en algún punto del barrio, parte del Natahoyo. Y en concreto nos ha citado en el Parque de Moreda, una gran zona verde que cuenta con amplios equipamientos deportivos, juegos infantiles aquí a nuestras espaldas, grandes áreas verdes y un completo carril bici. ¿Y por qué en este parque? Pues se lo preguntamos ya a Jesús Martínez Salvador. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes. Pues he de decirte que tuve dudas, ¿no? Porque, bueno, el hecho de haber sido el último de los portavoces que participa en esta ronda me ha permitido tener más tiempo para poder pensar en cuál era el sitio idóneo. Y tenía dos opciones. Una era el parque en el que estuve desde pequeño, donde nací, porque yo hasta los 14 años que vinimos a vivir con mis padres aquí a Moreda, viví entre el Llano y Pumarín, ¿eh? Entonces era el Parque Severo Ochoa, por aquel entonces la Urgisa, donde yo crecí, donde yo pues eso, pasé los primeros años de mi vida, pero luego, pues eso, a finales de los 90, mis padres compraron aquí un piso y nos mudamos aquí a este barrio. Por tanto, aquí luego fui al instituto y, bueno, pues en este parque en el que nos encontramos hoy pasé y sigo pasando, pero obviamente en la etapa de la adolescencia pisas más los parques y cuando eres adulto, y en la pista polideportiva que tenemos aquí al lado, pues jugué centenares de partidos de fútbol, fui al gimnasio o a la piscina con el instituto muchas veces, estudié en el Emilio Alarcos, por aquel entonces el número 7, el instituto número 7, ahí estudié la educación secundaria que se encuentra aquí en este mismo parque y por este circuito que tenemos aquí al lado, pues sigo corriendo a día de hoy, pero he corrido centenares de veces, ¿no? Y bueno, pues en estos bancos, pues te puedes imaginar, ¿no? Desde los 14 años, pues la cantidad de charlas que he podido tener aquí pues con mis amigos y con mis amigas de aquella época, que pues lo sigue siendo hoy en día y son de los que guardo pues mis mejores recuerdos, ¿no? Y bueno, pues teniendo en cuenta que hoy me imagino que también hablemos un poco del presente, ¿no? y del futuro de Gijón, pues recordábamos el otro día en una reunión que tuvimos de viejos compañeros del instituto, pues cuando estábamos en el patio del Emilio Alarcos y estábamos los conflictos de la Naval, por ejemplo, y alguna bola de goma pues caía al patio, ¿no? Y eso pues también nos hizo ser conscientes, ¿no? Del sitio en el que vivimos y de la importancia que ahora le podemos dar al futuro de la ciudad por los proyectos importantes que tenemos en marcha.
Al igual que el portavoz de Izquierda Unida, Javier Suárez Diana, que nos citó en la Plaza de la República, nos citan en espacios cerca del instituto. ¿Esos que pasaban pocas horas en el instituto y más fuera o no?
No, yo la verdad que no era de los que solía pirar, solía ir a clase. Tampoco me es que me considerara que fuera un alumno ejemplar, pero bueno, sí que solía ir a clase. Pero bueno, obviamente viviendo aquí, teniendo en 300 metros el instituto, tu casa y el parque, pues obviamente era obligado pasar por aquí muchas horas, aunque fuera solo para ir a clase.
Bueno, por lo que nos ha dicho, Pumarín, El Llano, Moreda, Jesús Martínez Salvador, ¿se considera un chaval de barrio?
Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que lo considero porque toda mi vida ha sido así. Siempre hemos tenido, pues bueno, en el momento en el que viví en cada uno de ellos, mucha unión, tanto con el entorno, con todo lo que acontece, ¿no? Uno no solo vive y va a clase y hace deporte, sino que hace muchas más cosas, ¿no? Y tiene conciencia del problema que tiene cada momento, de la idiosincrasia que tiene cada zona de la ciudad. Y por eso, pues hacía antes esa alusión, ¿no? A los astilleros. Pero sí que creo que me puedo encontrar y, o me puedo englobar dentro de esa definición, sí.
Este barrio y este parque, bueno, pues están llamados a sufrir cambios cuando por fin el plan de vías salga adelante y Sanz Crespo deje de ser una estación provisional. ¿Es normal que la ciudad siga después de 20 años esperando este gran proyecto?
No, claro que no, claro que no es normal, es una anomalía que llevamos sufriendo desde hace mucho tiempo y que esperamos que por fin pues pueda terminar y veamos el desarrollo de estos proyectos en el corto plazo, ¿no? Por lo pronto, pues el año que viene, si no volvemos a tener otro fiasco ministerial, pues se podrá acometer la demolición del viaducto de Carlos Marx, podremos reurbanizar toda la zona que se encuentra por abajo y adecuar también esa pieza que está actualmente entre el Solarón y la estación provisional, que obviamente todos vemos que está muy degradada y que no es la entrada a Gijón que nos gustaría tener que nos gustaría tener a los gijoneses, ¿no? Todavía queda mucho por hacer en el plan de vías y nosotros en Foro Asturias en este momento somos más partidarios de mirar al horizonte y mirar al futuro que en analizar el pasado, más que nada porque aún seguimos lamentando cómo en los últimos 4 años se cambió el proyecto del plan de vías. Pero no toca hablar de eso ahora. Se han hecho los cambios, son oficiales y ahora lo que toca es exigir que se vaya desarrollando el proyecto lo antes posible. Como decía, el año que viene, si no ocurre nada, pues estaremos demoliendo el viaducto. Ya se verá una realidad nueva y esperamos que en los siguientes próximos años pues, se pueda desplegar de verdad el proyecto, que como sabemos cuenta con la demolición de la estación provisional, la construcción de verdad de una estación intermodal que incluya una estación de autobuses digna para la ciudad, la conexión con el metrotren y después la prolongación del mismo túnel hasta Cabueñes para que desde las cercanías se pueda llegar hasta la zona este, hasta el entorno de la milla del conocimiento, ¿no? Y eso esperemos que sea una realidad y estaremos encima, ¿no? Tanto del Ministerio sobre todo, pero de todos los socios del plan de vías para que pueda ser cierto.
Ahora que menciona el Solarón, ¿no va a quedar todo lo verde que ustedes querían o que habían prometido?
Desde luego que no va a ser todo lo verde que nos gustaría, si bien es cierto que hemos hecho todo lo posible para que sea el parque más grande dentro de las posibilidades que existen, ¿no? Como todos sabemos, en el plan de vías hay dos parcelas, una es la del Solarón, que es el ayuntamiento es propietario del 25% de la misma, el otro 25 es del Principado y el otro 50 es del Estado. Y luego la otra parcela, esa a la que hacemos referencia ahora, que está en la actualidad en un estado totalmente degradado, esa parcela es 100% del Ministerio, ¿no? Es decir, si sumáramos esas dos parcelas, se podría decir que el ayuntamiento tiene poco más del 10% del total. Y aún así, hemos conseguido que se aumenten casi un 50% las zonas verdes en ese entorno, ¿no? Con lo cual, ¿no es lo que nos gustaría? No, no lo es. Ahora, es mucho mejor de lo que estaba planteado y, desde luego, es mucho mejor de lo que planteaba el anterior gobierno del Ayuntamiento de Gijón, del PSOE y de Izquierda Unida. Por tanto, sí que, sin estar totalmente satisfechos, creemos que tenemos argumentos sólidos para decir que sí estamos moderadamente, moderadamente satisfechos. Y además, también me permito decir que nosotros no hemos mostrado nunca una visión utópica o irreal. Quien recuerde, quien compruebe, porque puede ir a la hemeroteca y está en las redes sociales y en las páginas web, siempre que hablábamos de Solarón, lo dibujábamos lo más verde posible, pero siempre contemplábamos edificios porque sabíamos que iba a ser imposible que no hubiera ninguno.
Estamos hablando de una obra que lleva muchísimos años de retraso. Bueno, pues hay otra que parece que comenzó el pasado viernes, que es la adecuación de los 27.000 metros cuadrados que van desde la dársena del astillero de Naval hasta el Tallerón para su acondicionamiento provisional y la regeneración de espacios de paseo y descanso, mientras bueno, pues siga adelante el trabajo para que un día podamos ver allí el proyecto Naval Azul. 4 meses de plazo de ejecución. Repasamos lo que se va a hacer en ese espacio, concejal.
Sí, por supuesto. Y aquí también me gustaría comentar un aspecto, y es que en ningún momento pensamos que en 2 años, que en la mitad de este mandato, íbamos a poder estar ya en el momento en el que nos encontramos en el desarrollo de este proyecto, ¿no? Veníamos también de décadas en las que esa zona no tenía actividad, en la que estaba en un estado, francamente, muy, muy, muy mejorable, en manos de otra administración pública como es la Autoridad Portuaria de Gijón, y en 2 años, no exento de problemas, como hemos sabido y como además, pues bueno, obviamente la cadena SER ha ido contando puntualmente. Hoy, el Ayuntamiento de Gijón ya es propietario del 100% de los terrenos que eran antiguamente de la Autoridad Portuaria, es por tanto el mayoritario dentro del ámbito del Naval Gijón, y vamos a poder garantizar que se va a desarrollar. ¿Quiere decir esto que hasta que no se desarrolle no va a estar abierto a la ciudadanía? No, y esas las obras que hemos comenzado la semana pasada, las que hacías referencia, y donde vamos a invertir aproximadamente 800.000 euros para que desde finales de este año ya esté abierto a la ciudadanía, que todos los vecinos de Gijón, pero por supuesto sobre todo los del Natahoyo y los más cercanos, van a poder recuperar ese espacio para su disfrute, para pasear, con zonas estanciales, con zonas de paseo. Eso va a ser una realidad en 2025. Y sin parar ni un momento, en paralelo estamos trabajando en la redacción del plan especial, que es el instrumento urbanístico que nos va a decir cómo va a quedar de manera definitiva ese ámbito al que hemos denominado Naval Azul, que es la ordenación urbanística de todo ese entorno para la creación de un parque empresarial de industrias limpias vinculadas al mar, en un sentido amplio. Y ello nos permite pues, tener un polo de desarrollo económico que además va a ser en plena conexión con los entornos y con los agentes sociales, con los vecinos, para que se pueda regenerar esa zona, crear empleo de calidad y que no sea solo el parque científico en la zona este, el de Cabuña, sino que también pues aquí podamos tener este parque empresarial. Y esa es una muestra perfecta de las ganas, el dinamismo y la implicación con la que el actual gobierno municipal está trabajando desde que llegó al mismo en junio del año 2023. Porque, insisto, en solo 2 años, de donde no teníamos nada, ya tenemos el 100% de lo que era autoridad portuaria, somos los mayoritarios del ámbito, estamos trabajando para que este año ya esté abierto al público y que en aproximadamente 1 año y medio, desde este momento, ya podamos estar trabajando en la urbanización para que pueda haber empresas trabajando en ese entorno.
¿Nos pueden garantizar que es una actuación provisional? Porque ya sabe que en esta ciudad a veces lo provisional se convierte en duradero, como la estación de San Crespo.
Lo que podemos decir es que en esta ciudad se encalla, se atasca todo lo que no depende del Ayuntamiento de Gijón al 100%, o al menos creemos que con este gobierno no va a ocurrir nunca, ¿no? Desde luego que una vez que tenemos garantizada el porcentaje mayoritario del ámbito, a Gijón no lo va a frenar nadie. Y ese parque que empresarial denominado Naval Azul va a ser una realidad. Me temo que en este caso la provisionalidad va a ser mucho más corta de lo que estamos acostumbrados.
No lo va a frenar, digo, ese proyecto ni Pimar, porque ya el otro día la alcaldesa decía que las conversaciones con Pimar seguían adelante, pero que en cualquier caso, vendiesen o no vendiesen su parte, Naval Azul iba a seguir adelante también.
Sí, porque eso es lo que está garantizado toda vez que tenemos desde el Ayuntamiento de Gijón más del 50% de la superficie del área de planeamiento propuesto, que la ficha urbanística del Plan General le atribuye a ese ámbito. Somos los mayoritarios, por tanto, tenemos la capacidad para echar a andar el proyecto y para ir dando pasos adelante. Obviamente, pues Pimar tendrá que tomar sus decisiones. Ellos saben que el Ayuntamiento está interesado en adquirir su propiedad, pero ellos, obviamente, pues ahora tendrán que analizar, ¿no?, con el futuro que hay, también con la llegada de Indra. Bueno, pues al final hay un abanico de posibilidades muy amplio y ellos tendrán que tomar sus decisiones. Nosotros seguimos con todo el respeto y la lealtad hacia ellos, manteniendo esas conversaciones, pero también garantizando a todo el mundo que Naval Azul no va a parar.
El proyecto cambiaría si algún detalle, si no se contase con la parte de Pimar.
No cambiaría para nada. Pimar tiene que sumarse a la Junta de Compensación que debería de crearse para poder desarrollar el ámbito y colaborar en el porcentaje que tiene del mismo en su desarrollo, en las cargas y también en los beneficios y en los ingresos, ¿no? Eso es lo que la ley y la normativa urbanística nos permite hacer y ni más ni menos que lo que tenemos previsto.
Lo que no va a comenzar, al menos en los plazos anunciados, es el plan llave. Ha explicado usted que no se trata de un plan fracasado, pero lo cierto es que se alarga en el tiempo, tal y como usted además contaba. ¿Van a ceder suelo al Principado?
El plan llave, como hemos dicho, es la estrategia municipal más ambiciosa que se ha hecho. Me van a permitir que digan Asturias, pero probablemente en muchas de las grandes ciudades de España, para poder poner suelo a disposición para que se construya en él vivienda protegida. Que ahora tengamos que, durante unas semanas, volver a abrir el plazo de presentación de ofertas para que se pueda hacer esa corrección técnica que nos ha pedido el sector, creemos que es un problema totalmente menor, porque además, como ya hemos dicho, se habían presentado ofertas a los lotes de parcelas que sacamos a licitación o a concurso. Lo que nos permite esta corrección es evitar problemas en el futuro, en el desarrollo de la obra. Y a veces es mejor parar un segundo y hacer un pequeño cambio para que todo salga bien, a tirar para adelante y que luego nos encontremos con un fiasco. Nosotros, con el Principado de Asturias, lo hemos dicho desde el principio, tenemos una estrategia diferente que ellos a la hora de construir vivienda protegida. Lo hemos visto hace unas pocas semanas. El Principado destina 5 millones de euros para que se construyan 24 pisos de protección en Grau. Si se destinan 5 millones para 24 pisos, imagínense los millones que se deberían de necesitar para construir 2.400 viviendas en Gijón. En Gijón no, en Asturias. Imagínense, hablaríamos de 500 millones de euros, ¿no? Obviamente no tiene capacidad el Principado para poder llevar a cabo una actuación de ese calado. Nosotros creemos que con el suelo municipal se puede incentivar la construcción de vivienda protegida en unos niveles aceptables para Gijón. Hemos dicho que en este mandato van a ser más de 500, y además el Ayuntamiento no solo no va a tener que destinar cantidades ingentes de dinero, sino que va a recibir a cambio pisos que va a poder destinar al alquiler asequible. El Principado tiene otra estrategia. Nos pide que le cedamos suelo. ¿Nosotros estamos dispuestos a hacerlo? Sí, pero si Gijón ayuda al Principado, el Principado tiene que ayudar a Gijón. Y eso es lo que, esa es la máxima premisa con la que trabajamos y en la que, francamente, esperamos pronto poder tener un acuerdo con ellos. ¿Gijón está dispuesto? Sí, pero el Principado tiene que estar dispuesto también con Gijón.
Dicen los arquitectos que debe perfilarse mejor el concurso de ideas de la playa del Rinconín. ¿Qué opina el concejal de urbanismo?
Bueno, nosotros lo primero de todo, respetar al máximo la opinión del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, ¿no? Faltaría más. Ellos han tenido algunos colegiados que han mostrado discrepancias con el concurso de ideas y nos lo han hecho saber. Nosotros, insisto, agradecemos conocer su opinión, pero en este caso el concurso de ideas que hemos lanzado no solo es totalmente legal, sino que responde a las necesidades que tiene en la actualidad el Ayuntamiento. Es un concurso de ideas para que profesionales puedan presentarse al mismo y poner encima de la mesa las mejores ideas que tengan para ese desarrollo de la Playa Verde, y el Ayuntamiento, pues con todas esas ideas, luego hará un proyecto. Otra cosa es que hubiera sido un concurso de proyectos, pero no es lo que hemos convocado. Entonces, insisto, máximo respeto al Colegio Oficial, pero la Playa Verde es un desarrollo que el año que viene, de una manera u otra, va a arrancar nuevamente, otro proyecto que nos comprometemos a lanzar adelante, y para ello, pues el concurso de ideas es la forma elegida para poder trabajar en él.
El último roce con su socio de gobierno surgió a raíz de la presentación de esta Playa Verde del Rinconín. Luego explicaron que se tenía que haber contado con la Concejalía de Medio Ambiente para hablar de este asunto y que ellos podían haber desarrollado ese proyecto.
Bueno, nosotros, como dijimos en su momento, la Concejalía de Medio Ambiente está perfectamente presente en el concurso de ideas, están dentro del jurado que va a decidir las ideas, estarán presentes en todas las reuniones que haya para poder trabajar en ese proyecto definitivo, pero la Playa Verde es un proyecto de ciudad, no es un proyecto que se pueda aislar en una concejalía de una manera totalmente estanca, es un proyecto en el que todos tenemos que estar presentes. En la actualidad es un terreno que, fruto del desarrollo urbanístico de ese ámbito, el Ayuntamiento ha recibido, está, que creemos que en esa fase conceptual que abarca más lo urbanístico que lo que concierne a otras concejalías, y por eso no hemos hecho otra cosa que liderar un proyecto de desarrollo para ese entorno que tenga en cuenta a todas las concejalías del Ayuntamiento, y estamos seguros de que va a salir bien y de que dentro de unos meses, cuando veamos el fruto de este concurso y el proyecto que se desarrolle, todos estaremos orgullosos de la Playa Verde que va a tener Gijón.
Y hablando ya de estos 2 años de mandato, ¿cree que Foro y Partido Popular, que los dos socios del gobierno de la ciudad, tienen el mismo proyecto de ciudad en mente?
Bueno, yo creo que aquí lo voy a resumir como lo resumimos siempre que nos preguntan por lo mismo, ¿no? Yo creo que Foro Asturias y el Partido Popular son dos partidos diferentes y son partidos que tienen proyectos diferentes, ¿no? En nuestros momentos, en la actualidad, pues en el Ayuntamiento de Gijón, las urnas han decidido que podíamos trabajar juntos para poder gobernar Gijón, para poder hacer en esta ciudad los cambios que son necesarios, y lo estamos haciendo. Y yo creo que lo estamos haciendo bien. Antes hacías referencia a un roce. Imagínense, tengo roces con mis compañeros, ¿cómo no va a haber roces dentro de la coalición? Es inevitable cuando estamos hablando de gobernar una ciudad como Gijón, con más de 300 millones de presupuesto, con un montón de líneas en las que trabajar, con un montón de concejalías y de servicios que tienen mucho que hacer, y todos los concejales queremos el máximo presupuesto, el máximo personal posible, pero dentro y fuera de esas vicisitudes ordinarias, rutinarias que ocurren en cualquier equipo de trabajo, sea una administración o sea una empresa, trabajamos de una manera cohesionada, de una manera fuerte, y eso es lo importante, ¿no? En el futuro se verá. Yo sinceramente creo, y lo llevo defendiendo desde hace muchos años, que no somos el mismo partido, y se ve porque no tenemos el mismo proyecto para todo, pero yo creo que estamos trabajando de una manera perfecta en un gobierno de coalición, la primera vez que hay un gobierno de coalición en Gijón, en el ámbito del centro derecha, y yo creo que es positivo.
¿Y van a seguir siendo dos partidos distintos con ideas distintas en las próximas elecciones municipales?
Yo no tengo una bola de cristal Y la política nos dice que, la experiencia nos dice que a veces pasa cosas que no se pueden prever 2 años antes. Yo, hoy en día, creo que no solo que no estemos pensando en eso, sino que lo que acabo de decir es perfectamente válido, ¿no? Yo creo que somos partidos diferentes y no trabajamos en otra línea que no sea en la actualidad en esa, ¿no? Cuestión diferente es otras administraciones, como puede ser la Junta General del Principado, donde allí Foro y el Partido Popular no gobiernan juntos, sino que son oposición los dos. Y bueno, pues yo creo que de una manera muy adecuada, pues mi compañero Adrián Pumares pues ha formalizado un acuerdo para hacer oposición en algunas cuestiones de manera conjunta con el Partido Popular al gobierno del señor Barbón. Pero nada tiene que ver ello con otras cuestiones y menos con el ámbito del Ayuntamiento de Gijón.
Déjame que le pregunte un par de cosas más, porque le hemos visto en todos los conciertos, en todos los saraos. Comienza el mes de agosto, hoy mismo arranca el Festival Arco Atlántico, la Semana Grande, el Hípico, la Fiesta de la Sidra Natural, y seguro que se me olvidan cosas, por ejemplo, en el Jardín Botánico. ¿Dónde le vamos a ver?
Bueno, yo intento participar de la vida de mi ciudad, de Gijón, y en la que además, pues en la actualidad tengo responsabilidades en el ámbito de los festejos. Y creo que en esta materia hemos dado una revolución total a lo que estaba siendo tradicional en los últimos años en la ciudad. Hemos recuperado las grandes actuaciones internacionales, pero también hemos sabido incorporar nuevos programas más íntimos, en formatos más reducidos, como los que hacía referencia en el Jardín Botánico Atlántico. Nos encontramos quizá pues en el Ecuador del periodo estival y todavía tenemos mucho en lo que disfrutar. Intentaré estar en todo lo que pueda, porque como digo, me encanta disfrutar de mi ciudad y más en este periodo en el que además pues tengo responsabilidades en esa materia. No puedo hacer otra cosa que invitar a todos los gijoneses y gijonesas a que hagan lo mismo, porque nuestra ciudad es increíble. Yo creo que no tenemos otra ciudad en España que pueda tener una programación tan variada y tan diversa que abarca más de 3 meses de actividades constantes, diferentes y variadas. Y creo que es un lujo que disfrutamos gracias al trabajo de muchísima gente.
Concejal, y todo eso, todo lo que nos está contando, ¿permanece en equilibrio con mantener los servicios de los ciudadanos? Lo digo porque en los últimos días hemos recibido quejas en la radio pues que hacen falta más taxis en la ciudad, los vecinos de Cima de Villa siguen manifestándose por el paseo gastro o en contra del paseo gastro en el barrio. ¿Cómo se logra el equilibrio?
Bueno, yo creo que cuando una ciudad como Gijón tiene tanta capacidad para atraer viajeros en verano, pues es cierto que durante determinados momentos puede haber desequilibrios, ¿no? Nos ha pasado a todos, pues lo mencionabas ahora con el tema de los taxis, ¿no? Pues a mí mucha gente me ha contactado también para poder trasladarme esa cuestión. Seguramente se pueden hacer cosas para mejorarlo. Yo creo que en general podemos convivir perfectamente y todavía estamos muy lejos de mostrar los síntomas de saturación que otras ciudades españolas ya han mostrado. ¿Y qué quiere que le diga? Que durante 8 días en el puerto deportivo se instalen casetas con motivo de la Semana Grande para que los mejores restaurantes de Gijón puedan ofrecer sus creaciones culinarias y tomar un vino o una caña al lado del puerto deportivo en plena Semana Grande de la ciudad, creo que es algo totalmente lógico y comprensible. Igual que los vecinos de Poniente, pues cuando son los conciertos, pues lógicamente tienen una matraca todos los días a la hora de dormir y no todos los días que les gustará el concierto y querrán bajar a verlo, pues son pequeños inconvenientes que tienen o que se sufren cuando vives en una ciudad como esta, en la que pues hay tanta actividad y tanta programación. Nosotros al barrio de Cima Villa, como estuvimos con ellos hace poco, mantenemos un compromiso firme de ir mejorando muchas cuestiones que el barrio, de las que el barrio adolece, que son problemas estructurales, que se arrancan desde hace muchos años, que ellos nos trasladaron. Creemos que Paseo Gastro es el menor de los inconvenientes que puede tener, que hay muchas cuestiones en las que hay que mejorar, pero desde luego no que en el puerto deportivo durante 8 días se haga una muestra gastronómica para disfrutar de nuestra Semana Grande, como por otra parte ocurre y se celebra en todas las ciudades de España.
Jesús Martínez Salvador, gracias por haber estado con nosotros, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón y concejal de urbanismo de la ciudad, urbanismo y festejos, como hemos repasado ahora mismo. Nuestra última entrevista a los portavoces este verano, hoy ha sido en el Parque de Moreda, por cierto, con continuos saludos de los ciclistas y de los runners que pasan por aquí detrás de nosotros. Lo dicho, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y un saludo a todos los seguidores de la cadena SER.